Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la entrevista al cineasta Mario Mitrotti, quien dirigió el cortometraje Al Paredón y las películas Las Cuatro Edades del Amor y El Candidato, entre otras producciones. En esta ocasión hablaremos sobre su llegada a Colombia en los años 70 y la filmografía que realizó hasta los años 90.
Mario, Al Paredón se filma en 1970, a pesar pues de que ya es la época que usted nombró de la democracia. Al Paredón tiene la influencia de mayo de 68 en París, y es una crítica directa pues a la Iglesia Católica, a una institución muy poderosa como el ejército y los militares en general. Es una crítica, digamos, que a los extremos, y tiene un mensaje, digamos, la última escena podría decir que es un mensaje de mesura, de ir más bien por lo neutral de alguna manera. Usted, después de que hizo Al Paredón, ¿recibió alguna reacción por parte de las instituciones que fueron objeto de la crítica?
Bueno, cuando hicimos Paredón es un corto de 14 minutos, y pues los cortos no tienen mucha salida en los cines, pero fue una película que tuvo mucho éxito en festivales muy rápido, ¿no? En el año 71 ganó un montón de premios, y un teatro especializado en cine arte, que no me recuerdo cómo se llamaba, pidió la película para ponerla junto con La Monja de Monza, o una película de esas que estaba de moda en ese momento, e inmediatamente comenzó a haber problemas. El ejército intentó confiscar la película, la Iglesia Católica se puso en contra, pero en verdad la película es un planteamiento sobre la democracia, ¿no? No es que está en contra de los militares, está en contra de los militares que apoyan las dictaduras, está en contra de la religión que apoya los extremos, que no es democrática, en fin, no es que esté en contra de ciertas instituciones. Resulta que en ese momento, en Venezuela surge un movimiento que se llamaba el MAS. El MAS se llama Movimiento al Socialismo, que para Colombia, García Márquez gana el premio Rómulo Gallegos, que es un montón de dinero, y se lo regala al MAS. El MAS, el líder del MAS, era Teodoro Petkov, que yo estaba muy ligado a Teodoro Petkov. Teodoro Petkov fue un poco un Robin Hood de la revolución en Venezuela, un hombre que empezó en la izquierda, en el Partido Comunista, y con el MAS divide el Partido Comunista y funda el MAS. Entonces, en ese momento el MAS era muy fuerte, y Teodoro me pide que si él puede darle a su gente política, usar esa película para pasarla en barrios, en teatros. Por supuesto, yo le dije con mucho gusto, ellos sacaron unas 100 copias en 16 milímetros y todo el grupo del MAS iba por barrios de Venezuela y de noche proyectaban la película, porque el MAS tenía una filosofía muy cercana al Paredón. No es que al Paredón fue hecha para el MAS, es que coincidimos políticamente en lo que queríamos decir, que no era la lucha armada ni era tampoco la dictadura, sino que era la democracia, era la libertad, etcétera, etcétera. Y la policía comenzó a meter preso a estos muchachos que pasaban las películas. Entonces todo el mundo me decía, al próximo que van a poner preso es a ti. Nunca se metieron conmigo, hay que ser correcto. Conmigo nunca se metieron, nunca. En ese teatro de la prensa, la película siguió proyectándose, iba mucha gente a ver la película, pero en verdad iban a ver, era un cortometraje, lo otro era por añadidura. O sea, tuvo mucho éxito de público, mucho escándalo, mucha prensa, muchas cosas. En eso viene el Festival de Cine de Cartagena, que yo vengo, que gana premios, etcétera. Pero ya Ciro y yo habíamos conversado de que era chévere que armáramos una... éramos amigos, hermanos, que armáramos una compañía en Colombia. O sea, el nivel del cine publicitario en Colombia era muy abajo y el nivel del cine venezolano publicitario era muy arriba. Era como si... como hoy en día es el cine publicitario en Colombia, ¿no? O sea, toda la estructura, los creativos, etcétera, era muy fuerte en Venezuela. Y pues yo trabajaba en esa industria y por supuesto Ciro quería traerme para que la compañía fuera exitosa. No me vine a Colombia porque me estaban amenazando en Venezuela, ni mucho menos. Me vine porque sencillamente me pareció que era correcto, que era un camino de vida más importante, más interesante. En Venezuela yo era un empleado bien pagado, todo lo que tú quieras, pero era un empleado. Y aquí pues era dueño de una compañía. Entonces, por eso fue que me vine con mi ex mujer y mi hijo pequeño, que tenía un año nada más. Y por eso llegamos a Colombia.
Cuando uno ve al Paredón y lo compara con sus otras producciones cinematográficas, encuentra algo muy particular en el final. Normalmente el resto de producciones, digamos, suele tener un fin medio trágico. En El Paredón pasa todo lo contrario. ¿A qué se debe esto, Mario?
Bueno, primero que todo es un corto y tú tienes un control total, porque yo soy el guionista, el productor, el director, yo soy todo. Entonces, pues yo hago lo que yo quiero hacer. Cuando te metes ya en cine de largometraje, ya pierdes el control. Porque ya es mucho dinero, ya el dinero no es tuyo, el dinero es de otros. Entonces comienza a enredarse el panorama. Por eso a mí siempre yo digo, hablemos de las cosas. Yo estoy orgulloso de todas mis películas, de las buenas, de las malas, de las telenovelas, de todas las traté de hacer lo mejor posible, pero hay unas que uno quiere más que otras. Y por supuesto para yo la quiero mucho más que cualquier otra cosa. Porque tuve el control, porque lo quise hacer, porque tuvo éxito, porque es lo que yo pensaba políticamente en ese momento y es lo que pienso políticamente hoy en día. O sea, yo creo que los extremos están mandados a recoger, yo creo en la democracia, o sea, eso es lo que yo creo. Yo nunca estuve de acuerdo la lucha armada ni la dictadura, nada. Yo creo que la democracia, por ahora, mientras inventen algo diferente, es lo mejor. Y eso es lo que dice el Paredón. Entonces, lo que dice el final del Paredón es no es libertad o muerte, no es del otro lado, es libertad o libertad, punto, chao, adiós. Pero la libertad no puede ser libertinaje, es democracia, es dentro de un marco jurídico. Eso es lo que yo creo y lo que yo creía. Y eso tuvo mucho éxito, y eso fue mayo del 68 en París. Mayo del 68 en París no es llamar a la revolución, mayo del 68 en París es llamar a la cordura, que es muy diferente. Entonces, ese final es un final esperanzador, porque yo soy una persona positiva con respecto al mundo político. Yo creo que Colombia hoy en día es mejor que hace 20 años. Yo creo que, no puedo decir de Venezuela, de Colombia sí puedo decir que es mucho mejor y que vamos a algo mejor, que hay discusiones, que esto, pero sí hay algo mucho mejor que antes, ¿no? Y en las películas, de golpe el drama, el guión ha hecho que termine mal, porque generalmente terminan mal, ¿no? Yo trato de hacer películas que no terminen mal, pero siempre terminan mal. Eso es como un mal latinoamericano.
Mario Mitrotti llegó en los 70 a Colombia, crearon Producciones 1 con Ciro Durán y en cierta medida tomaron una direccionalidad hacia la publicidad. Mario, ¿usted cree que existe un límite al momento de hacer publicidad?
Mira, lo que pasa es una cosa. Lo que yo le pido a hoy en día, que soy el presidente de los directores, lo que les pido es pongan los pies sobre la tierra, ¿ok? Es muy chévere soñar, decir, todo lo que tú quieras, pero tengan los pies sobre la tierra. Para hacer una película se necesitan 1,000,000,000 de pesos mínimo, ¿ok? Y 1,000,000,000 de pesos no lo consigues a la vuelta de la esquina. Y tienes que hacer una película que recupere los 1,000,000,000 para poder tener el chance de hacer otra. Entonces, lo que decíamos era, montemos una productora con Ciro, ¿y dónde conseguimos el dinero? ¿La publicidad? Hagamos cine publicitario. Hicimos cine publicitario y el dinero que ganábamos hacíamos documentales, cortometrajes, largometrajes. Pues hicimos 10 largometrajes sin ayuda del Estado, sin el Ministerio de Cultura, mejor dicho, no existía Ministerio de Cultura, sin Focine, sin nada. O sea, era pura empresa privada que hicimos 10 largometrajes. Cada largometraje costaba un montón de dinero, ¿no? Eran coproducciones con México, con Francia, con Italia, etcétera. Pero tienes que tener una base económica para poder hacer eso. Entonces, hicimos muchos comerciales. En ese momento, cuando empieza Producciones 1 en el año 71, había una productora que hacía comerciales en Colombia, que era un señor criado en un colombiano criado en Estados Unidos, que creo que hasta fue del ejército americano, que se llamaba Gabriel Camargo, que era muy bueno. Y cuando nosotros llegamos, nuestra competencia era Gabriel Camargo, y era una muy buena competencia, porque era un tipo que tenía mucha calidad. No sé dónde está, no sé si está vivo, no sé nada. Luego ya, después del 73, 74, comienzan a surgir otras compañías productoras de comerciales en Colombia. Nelson Ramírez, que era el que llamábamos el Walt Disney colombiano, que hacía comerciales animados. El Chino Carvajal, Salazar, en fin, comienzan a surgir 4 o 5 productoras y ya pues nos repartíamos el mercado un poco mejor. Hoy en día hay 50 productoras, pues, ¿no? Y por supuesto los precios bajaron. Antes los precios de publicidad eran unos precios interesantes donde te permitía vivir bien y tener un dinero que podrías utilizar haciendo películas. Y no todas las películas dan dinero, hay muchas que son pérdidas, y son pérdidas muy grandes, películas que hoy en día una película no te cuesta menos de 1,000,000,000 de pesos.
Mario, cuando uno ve la curva de su producción, digamos profesional, teniendo en cuenta cinematografía y televisión, si nos enfocamos en cinematografía, uno encuentra que la mayoría de producciones se hicieron fue en los 70 y en los 80, pues de esa época ya no hay más producciones cinematográficas. ¿Cree usted que de pronto este periodo que fue de una amplia producción estuvo sujeta a lo que nos contó de que simplemente habían algunas poquitas productoras en el país? ¿O a qué sería?
No tanto. Habían pocas productoras, pero el asunto es que la distribuidora de cine más grande que ha existido en Colombia se llama Cine Colombia. Cuando nosotros empezamos a hacer películas de largometraje, que la primera creo que fue Gamín, ¿no? Y la última en que yo estuve fue Mujer de Fuego. Esas 10 películas, teníamos el apoyo económico de la distribuidora de Cine Colombia. Cine Colombia pertenecía al Banco de Colombia, no al Grupo Mayagüez, ¿ok? Hoy en día pertenece al Grupo Caracol, al Grupo Santo Domingo. Pero en ese momento pertenecía al Banco de Colombia. Y Cine Colombia se comportaba con los productores nacionales, o con algunos productores nacionales, que se comportaba como se comporta la distribución del cine a nivel mundial. O sea, una película que tú dices, voy a hacer una película en Francia, tal y qué sé yo, este es el guión, este es el casting, etcétera, pues las distribuidoras te adelantan dinero o entran contigo de socio o te ayudan en, de alguna manera, te lo cobran, por supuesto, esto es empresa privada. Y así se comportaba Cine Colombia con Producciones 1. Hacía ese tipo de cosas, te adelantaba 4, 5 mil, 6 mil dólares. ¿Okay? Cuando llega otro grupo a manejar Cine Colombia, se elimina. Chao. Antes, en el mundo entero, los distribuidores pagan el 50% de cierta publicidad de la película, el afiche, las fotos, etcétera. Hoy en día Cine Colombia no te paga nada, absolutamente nada. No te ayuda en nada. Entonces, todo cambió. Cuando todo cambia, dijimos, no. Esto es una cosa muy riesgosa, perder 1.500, 2.000 millones de pesos, por más que hagas publicidad, no es fácil. Entonces dijimos, quieto, adiós. Entran las leyes, entra la ley de cine y cosas de esas, y se convierte en otra cosa. Ya no es, fíjate que por ejemplo otro productor tipo Gustavo Nieto Roa, que hacía películas, comedias, etcétera, también se retira. En un momento se retira, ahora ha hecho algunas, pero se retiró también. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado cambiaron, porque la distribución cambió su forma de ser, dejó de ser un distribuidor que está metida en el negocio del cine para ser una empresa que vende dulces, que vende perros calientes, ¿ok? Entonces, pues es muy diferente el trato que recibes de un distribuidor en Estados Unidos, en Francia o en España, al trato que recibe la película colombiana por Cine Colombia, por ejemplo. Okay.
En 1974 se grabó y se publicó Corralejas de Cincelejo. Ese fue un cortometraje que se hizo con Ciro Durán. En este corto se puede ver la expresión del carnaval muy fuerte. Mario, ¿cuál fue el mensaje que se quiso dar con Corralejas de Cincelejo?
Pasa una cosa. Muchas veces la gente cree que es que uno llega a una filmación y ya se la sabe todas. Con Corralejas de Cincelejo, para nosotros, y creo que para el 99% de los colombianos, las corralejas eran una fiesta turística. Y nosotros, pues, hacíamos películas de largometraje, hacíamos cosas, hacíamos documentales, dijimos, pues hagamos un documental turístico también, ¿no? O sea, uno puede hacer muchos géneros. Fuimos a Cincelejo y estábamos tan fuera de saber qué íbamos a hacer que el primer día yo me metí al ruedo con una cámara y con un ayudante. Cuando abren los toriles y yo veo que salen 10 toros Miura, pues, yo creo que yo nunca me he subido por ahí más rápido. Yo creo que en un segundo yo estaba arriba, con una cámara además, ¿no? O sea, no teníamos idea. Fuimos aprendiendo a medida que sucedían las cosas, nos fuimos dando cuenta de que eso no era una fiesta, eso era una barbaridad. Ahí moría gente, ¿ok? Y la gente se divertía con eso, el circo romano. Entonces, filmamos, hubo muchos muertos en esa corraleja, hubo como 5 muertos, no sé cuántos heridos. Y Ciro estaba con una cámara y yo estaba con otra. Y filmamos. Como al último día ya estábamos de muertos hasta acá arriba, ¿no? Y con mi exmujer y con la mujer de Ciro, las hermanas, y con los ayudantes que teníamos, que éramos 2 o 3, dijimos, ya hemos filmado todo, ya no solamente Corraleja, hemos filmado las fiestas que hacen los ganaderos, hemos hecho todo. Vámonos a bañarnos en el mar, y nos fuimos a Coveñas a quitarnos un poco toda esa todas esas muertes que tanto divertían, ¿no? Pero que a nosotros nos dejó, como cuando salió la película, como dejó al 99% del país. El 99% del país no conocía qué eran las corralejas. Todos creían que era una imitación de San Fermín en Pamplona, España. Resulta que la corraleja no es eso. La corraleja es un negocio, primero que todo. Eso es una apuesta entre ganaderos, ¿ok? Entonces, lo hicimos, llegamos a Bogotá. Eso es película, eso es cine, que había que revelarlo, etcétera. Y comenzamos la edición junto con un cineasta muy bueno, que hoy en día es el director del Teatro Colón de Bogotá, que es Manuel José Álvarez, que es él y Ciro especialmente editaron y le dieron ese enfoque que tiene Corralejas. Terminamos Corralejas y bueno, Corralejas fue otra película, otro documental de cortometraje, dura 17 minutos, que tuvo muchísimos premios, pues ganó el primer premio del Festival de Melbourne, el Boomerang de Oro, ganó muchos, ganó en muchas partes, ganó en Londres, ganó en todos lados. O sea, tuvo mucho éxito. Y esos éxitos hacen que la gente te dé más comerciales. Y ahí comenzamos a hacer largometrajes. El primero fue Gamín, etcétera. ¿Okay?
Usted siempre que hace una película, ¿es porque tiene un trasfondo político o un trasfondo humano? Mujer de Fuego, ¿cuál trasfondo tiene?
Mujer de Fuego es la historia de una persona, de una mujer, que la envuelven en algo que ella no quería. Una mujer que lo único que hacía era que tenía un hijo con un cretino, como le sucede a mucha gente. Ella tiene una tiendita, pero el cretino del marido se mete en drogas, mal metido, ¿ok? Y la policía corrupta asesina a su ex marido, a su marido y a su hijo. Eso la lleva por venganza a convertirse en un capo. Es una forma de ver el mundo desde una perspectiva humana. Y a mí me encantan las películas donde hay mujeres fuertes, donde hay mujeres que tienen carácter. O sea, yo siempre me he casado con mujeres fuertes, con mujeres que tienen carácter, que pueden vivir solas, ¿ok? Eso me gusta mucho. Y tiene, Mujer de Fuego tiene todo un trasfondo que no es político, pero sí es muy humano, y sí es un poco ver que el mundo no es blanco y negro, el mundo es gris.
Mario, además de dirigir varias películas, también ha producido otras tantas.
Bueno, el asunto es que como Producciones Uno es una empresa y hacíamos muchos comerciales, pero hacíamos cortos, documentales, largometrajes, etcétera, pues la empresa era la productora. A veces yo era productor, a veces era Joyce, la esposa de Ciro, a veces era Bella, mi esposa, etcétera. Y sí, he producido, al final produjimos 10 películas, pero algunas las producía yo, otras las producía mi exmujer, otras las producía Joyce, la mujer de Ciro. En fin, producíamos entre todos porque éramos una empresa que se llamaba Producciones Uno. ¿Okay? Luego que yo salí de Producciones Uno, ellos hicieron 2 películas más.
En la sala del tiempo, cierra los ojos y deja el recuerdo por la ventana entre el ritmo del viento. Paño blanco se mete en silencio.
Agradecemos la producción de Julián Moreno, al equipo de Autores de Historias, a Eduard Vázquez, a Gabriel Mogollón y a Tarek Medina. Y a ustedes, que cada martes al mediodía nos escuchan por UN Radio.
Conversaciones entre el cine y la historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.